Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
Esa es mi esposa, Lorena. Casados ya, cumplimos los 25 años de casados. Gracias, Elías, por tu emoción. Además, uno se emocionó. Quiero decirle que es un logro que alguien dure 25 años de casados. En estos tiempos, ese es, debe ser usted estar así como diciendo, ¡ah! Tengo 25 años de casado. Rebeca es nuestra hija menor. Ella es la chiquita. La mayor se casó el año pasado, en octubre del año pasado. Y andan aquí en Houston, pero pues... tenemos que dar chance que anden. Ya no le puedo decir, tienes que venir a la iglesia, ya se casó. Así que ya no le puedo decir. No, ella nos acompañó en la reunión en la central de Champion. Y quiero nada más darle las gracias, bueno, al pastor Ramón, que ya lo hice. Pastor Steven Tremo. Yo estoy nervioso porque él se viene y se sentó ahí. ¿Él entiende español? Estoy nervioso. I'm nervous. Thank you. Y estoy llorando. Yo me acuerdo que cuando llegamos a Champion, si quieres traducir esto, cuando llegamos a Champion, bueno, obviamente nos recibieron con brazos abiertos, pero a mí me impactó mucho y a mi esposa nos impactó mucho las enseñanzas del pastor Steven Tremble. Y los miércoles nosotros íbamos, cuando podíamos, a escucharlo a él enseñar. Queríamos escuchar al pastor Steven Tremble. Y yo lo sigo en Instagram, perdón, en Twitter. Y que nada más decir rápidamente que yo vi un poquito el proceso de este edificio por Twitter, ¿no? Yo casi no vengo ya mucho a Houston, pero en Twitter, como yo lo sigo, él ponía la foto del terreno y luego el anuncio y luego que ya estamos la primera, como dicen, cuando hacen el primer palazo, ¿no? Cuando le meten la pala a la tierra y, ¿no? Y esto y lo otro. Y me tocó experimentar por Twitter a través del pastor Steven lo que Dios ha hecho aquí y es increíble. O sea, las fotos obviamente no hacen justicia ahorita que llegamos, porque yo no conocía este lugar y veníamos manejando y en las fotos se veía muy bonito, ¿verdad? Pero cuando estás aquí y llegas, dije, oh, wow, y esto es otra cosa. Y entramos y el lobby, pero luego entré aquí al auditorio y yo vi esto y dije, esto está increíble, así que ustedes son privilegiados de estar aquí. Yo quiero decirle, este es un lugar increíble, increíble, así que siéntase orgulloso de estar aquí y traiga más gente, invite a gente para que disfruten de lo que Dios está haciendo aquí en Northline con Eliel Boricua. Mira, ¿cuántos boricuas hay aquí? Sí, es que los boricuas jalan boricuas. Nosotros vivimos en Dallas, tenemos 4 años en Dallas y tenemos la bendición, es una bendición, pero lo digo de broma, todos nuestros amigos son boricuas. Todos mis amigos con los que yo jengueo, porque dije, hasta me salen las palabras boricua, son boricuas. Lo chistoso es que como casi no hay restaurantes boricuas, ¿verdad? En esta área, en Dallas hay uno, entonces ellos siempre quieren comer comida mexicana y ¿a quién le preguntan? Pues al mexicano. Entonces yo los llevo a comer comida mexicana. Y ahí balanceamos la cosa un poquito. Pero también Eliel, gracias por tenerme acá con tu familia y también yo me acuerdo cuando conocí a Eliel en Conroe, eras el baterista. Y cuando supe que él iba a ser el pastor de español acá me dio mucha alegría porque, bueno, es bien, bien bonito ver cómo Dios levanta a la gente y los lleva a otros niveles. Y yo sé que le está haciendo un trabajo increíble acá. Y sé que el pastor Ramón está desarrollando una serie de adoración. Viene una serie de adoración y yo tengo en mi corazón nada más compartirles unas cosas muy sencillas. Yo no soy hablar así muy profundo. Yo por eso estoy nervioso allá porque ese brother de allá predica. Pero yo le quiero enseñar algo muy básico, muy sencillo, ¿okay? Que tiene que ver con la adoración. Inclusive el título de la plática se llama Básicos de Adoración. Si usted tiene la maña de hacer notas o algo, se llama Básicos de Adoración. Dije, la maña, eso no es la maña, la costumbre. Es que no encontraba la palabra, pero es la costumbre de tomar notas. Esto se llama Básicos de Adoración. ¿Por qué básicos? Porque creo yo que hay cosas que no se deben de jamás dejar pasar cuando hablamos de adoración, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe que las modas van cambiando. Lo que hace 30 años, como se llevaba una reunión de adoración hace 30 años, ahora ya la mayoría de las ocasiones se considera obsoleto, ¿verdad? Ya no se hace así. hace 30 años, ahora se hace de otra manera. Cómo se viste la gente también ha cambiado muchísimo. Cómo se presenta uno, y si no te vistes de cierta manera, no estás en la onda de adoración o lo que sea, ¿no? Pero realmente esas son cosas que, mira, esos son criterios personales. Esas son cosas que cada quien tiene su criterio y está bien. Yo no creo que está mal eso. Pero lo que yo sí creo que no debe nunca de suceder es que no cambiemos los fundamentos de lo que es adoración. Entonces yo tengo un poquito más de 20 años aprendiendo, desde mis 14 años a los 16 años ya era director de alabanza de mi iglesia. Tengo 46 años y toda mi vida he estado involucrado en lo que es la adoración y la música y en grabaciones y viajando y ministrando. Y yo he visto muchas cosas, pero algo que a mí yo he aprendido en el tema de la adoración es esto. Como dije, los principios básicos. Y uno de ellos, del que le quiero hablar en estos minutos que tengo, es hablar de rendición. Porque adoración es rendición. Adoración no es la música. Espero que usted entienda esto. Pero adoración no es cantar. Lo que hicimos hace un momento, se va a escuchar raro, pero realmente eso no es adoración. Eso es una expresión, es una forma de expresarle a Dios nuestro agradecimiento, ¿verdad? Y lo hacemos cantando, levantando las manos, pero realmente adoración es mucho más allá que hacer algo, ¿verdad? Y por ejemplo, yo que viajo mucho y que viajo haciendo música, muchas veces me presentan a mí en la iglesia como, y ahora con ustedes, el adorador Koalo Zamorano. Y es chistoso, ¿verdad? Porque nos han etiquetado a los que estamos acá arriba como los adoradores. Pero usted puede ser un adorador. Es más, deberíamos todos los que estamos en este lugar ser adoradores. Porque le voy a explicar por qué todos deberíamos de ser adoradores, los adoradores que el Padre está buscando. Usted se recuerda en el libro de Juan capítulo 4, todos los primeros versículos hasta como el 25 por ahí, Jesús está teniendo una conversación con una mujer que era la mujer samaritana. Y me quiero ir al versículo 20 de esta plática, porque en ese momento Jesús y esta mujer empiezan a hablar de adoración. Y la mujer le hace una pregunta a Jesús. Y le dice: Jesús, nuestros antepasados adoraron en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. ¿Ok? Entonces, la mujer, en otras palabras, está diciendo la mujer a Jesús: a ver, explícame por qué ustedes adoran allá y nosotros acá. Es decir, ¿por qué tú vas a esa montaña? ¿Por qué tú lo haces de esta manera y nosotros lo hacemos de esta manera? Y cuando ella abre esa puerta, Jesús aprovecha la oportunidad y le da una cátedra de adoración en, no sé en cuánto se tardaría la plática real, pero aquí vemos nada más que son unas cuantas palabras. Y Jesús le revela a esta mujer lo que es adoración. Fíjese lo que le dice Jesús, versículo 21. Dice: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. O sea, no es la forma. No es que si vas al monte, no es que si vas a esta iglesia, no es que si cantas esto, no es que si te pones esto. Dice, versículo 22, dice: ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Dice, versículo 23, pero se acerca la hora, y es más, ya llegó la hora, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos hemos leído ese versículo? Yo lo he escuchado toda mi vida. Hay canciones que se hablan de este versículo. Pero fíjese que hasta recientemente, bueno, hace unos años, realmente lo aprendí. Que ese versículo, lo que está diciendo Jesús en ese momento, usted sabe que hay muchas palabras que se decían en el idioma que ellos tenían en ese tiempo, que cuando se van traduciendo las palabras van cambiando un poquito, no la esencia de la palabra, pero la interpretación de la palabra. Pero la palabra original que Jesús usó en esta conversación con la mujer samaritana, cuando le dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores, ok, espero me siga, es la misma palabra que usó el apóstol Juan en Apocalipsis 4, cuando el apóstol Juan está en la isla de Patmos. No sé si recuerda que él lo mandan a una isla para estar solo, exiliado, y está en esta isla, y en Apocalipsis 4 dice que Juan tiene una visión, y en esta visión él está viendo una imagen increíble de cosas extrañas, ¿no? Y él dice que él veía seres vivientes que subían y que bajaban, y unas seres así todos extraños, con cara de león y no sé cuánto. Pero luego dice esto, Juan, en esa visión. Él dice que él vio a unos ancianos que se quitaban sus coronas y las tiraban delante del Cordero y se postraban delante de él. La palabra que Juan usa ahí, y se postraban delante de él, es la misma palabra que Jesús usó cuando está hablando con la mujer samaritana, que es la palabra proscuneo, ¿okay? Y esa palabra proscuneo tiene esa connotación, que es postrarse, rendirse. Ahora, entonces, si entendemos que lo que Juan vio, que era que se postraban, es la misma palabra que Jesús usó con la mujer samaritana cuando le dice que, lo vuelvo a leer aquí, dice, pero se acerca la hora y ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer era, ya no es la forma, ya no es que si haces el ritual, no es que si te cantas una hora de alabanza ya eres un adorador, si levantas tus manos bien alto eres un gran adorador, si brincas más alto que los hermanos tú eres un súper adorador. Jesús decía, no tiene nada que ver con la forma, tiene que ver con tu corazón. Eso es la verdadera adoración que el Padre está buscando. Entonces, si ponemos esta palabra y se postraban y la traemos a esta plática, entonces Jesús le está diciendo, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos postradores. Ahora, quiero que pongas en tu mente, ¿cuánto tiempo tengo, Elial? ¿Hasta qué hora termino? ¿Hasta las 4? Ok, listo. De aquí nos vamos a la fiesta, ¿no? Ok. No, de verdad, ¿cuánto tengo? Lo bueno es que no está mi esposa, porque mi esposa siempre me dice, córtale, córtale. Perdí el hilo por andar de payaso. La palabra postrarse, quiero que te imagines lo que es postrarse. Postrarse no es arrodillarse. Yo siempre le pregunto a la gente, a ver, ¿qué es postrarse? Y algunos me dicen, arrodillar, o sea, de rodillas. No, eso es arrodillarse. Postrarse es alguien cuando se tira por completo en el piso, ¿verdad? ¿Me escuchan? Bueno, postrarse es cuando te tiras en el piso y no viene un huracán ni nada. ¿Está lloviendo? Ah, ok. Postrarse es cuando te tiras en el piso y estás completamente, tu cara está en el piso, tu cuerpo está en el piso, tus brazos están extendidos. Eso es postrarse. Ahora, cuando estás en esa posición de postrarte, te pregunto algo, ¿tienes tú el control de algo? Cuando tú estás tirando en el piso, ¿tú realmente puedes controlar tu vida? ¿Puedes tomar decisiones para hacer algo con tu vida? ¿Verdad que no? Estás completamente a la intemperie de todo el mundo y que te hagan y vengan y te roben y te quiten la bolsa y te quiten el celular. O sea, completamente a la disposición de otra persona. ¿Okay? Eso es postrarse. Y esa es la adoración que Jesús le estaba explicando a esta mujer. O sea, adoración no es hacer cosas. Por eso le digo, todos los que estamos en este lugar deberíamos ser adoradores. Cada uno de ustedes, hermano, pero yo no canto, es que yo, aquí no dijo, Jesús no dijo, el Padre está buscando verdaderos cantantes o verdaderos performers. El Padre está buscando verdaderos adoradores, gente dispuesta a rendirse, gente dispuesta gente dispuesta a entregar todo, a que Dios venga y les diga a usted, no me gusta tu actitud, Señor, tómala. No me gusta cómo estás tratando a tu esposa, Señor, cámbiame. Esos son los adoradores que el Padre está buscando. Mi hermano, qué pena, pero necesitas ser más generoso. Señor, aquí está mi dinero. Aunque no haya muchos amenes, porque yo sé que ese es un tema que... ¿verdad? Pero esa es la adoración que el Padre está buscando. O sea, si somos honestos, eso es. Ninguno de los que estamos aquí nos podemos excusar de no ser un verdadero adorador. Por eso el pilar de adoración es tan importante, que es rendirnos. Tenemos que rendirnos a Dios. El segundo pilar muy rápido que le quiero compartir es que es importante, aunque quizás no parece, pero es, quiero hablarles de unidad. Okay. Unidad es muy importante en el tema de la adoración. ¿Por qué? Porque dice en Hechos capítulo 2, cuando usted lee Hechos capítulo 2, el primer versículo dice, en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Esto es lo interesante, otra vez a mí me gusta entender las palabras, pero la palabra unánimes que se usa ahí es la palabra homotumadón. O homotumadón, no me acuerdo si es homo o uma, pero es homotumadón. Y esa palabra tiene una connotación musical, que es armonía. ¿Okay? Entonces, le explico bien rápido, una clase así rápida de música. El acorde de do, por ejemplo, el acorde, no la nota, pero el acorde, consiste de tres notas para hacer un acorde básico de adoración. Es la nota de do, la nota de mi y la nota de sol. Para que haya una bonita armonía. ¿Ok? Pero si yo pongo do, mi, sol, sol sostenido o fa sostenido con esas notas, va a ser un desastre, se va a oír feo y ya no va a haber armonía. Yo creo que la razón por la cual Dios vino y visitó a esta gente cuando fue el día de Pentecostés es porque no nada más estaban juntos en un lugar, porque mire, esta iglesia puede estar llena hasta reventar y eso no significa que estamos juntos. Porque unidad no es estar en un lugar juntos. Si usted se pone esta noche esta camisa y llenamos el auditorio con esta camisa, no significa que estamos unidos, porque uniformidad no es unidad tampoco, ¿verdad? La unidad que Dios está buscando en cada uno de nosotros es la que tenía esta gente ahí, que estaban en armonía. Es decir, regresando al ejemplo musical, si Dios te dice a ti que tú eres una nota de do y Dios te dice a ti que tú eres una nota de mi y tú eres sol, sé feliz y desarrolla lo que Dios te ha dado. Pero el problema que nos encontramos en muchos lugares, en muchas iglesias, es que el que Dios le dijo que fuera do, quiere ser sol. Y el que Dios le dijo que fuera mi, quiere ser do. Y nunca estamos felices, ¿verdad? Es que Señor, ¿por qué lo usas a él y a mí no? ¿Por qué él es el pastor? ¿Y por qué? Y estamos comparándonos constantemente. ¿Y por qué al hermano le subieron el sueldo y a mí no? ¿Cómo es posible? Y yo quiero el trabajo de él. ¿Y por qué yo quiero el carro de él? Y etcétera. Y estamos peleándonos constantemente. Y permitimos que el diablo se meta y rompa la unidad que Dios quiere traer para que él pueda hacer cosas impresionantes. No nada más en la iglesia, pero llevémoslo a nuestra casa. Si no hay unidad en nuestra casa, mi hermano, si no hay armonía en nuestra casa, hay problemas. Yo me voy a meter un poquito aquí, a fin que está lloviendo, no nos podemos ir. Pero hay muchos maridos que están tratando de cambiar a sus esposas, algo que no son. O esposas que están tratando de cambiar a su esposo, porque él no es lo que usted quisiera que él fuera. Pero Dios, yo sé que hay cosas que podemos cambiar y mejorar, pero hay cosas que ya son así, venimos así, así venimos empaquetados desde el principio. Entonces, para guardar la armonía y que haya armonía y que haya unidad, deberíamos de entender, Dios te hizo así, no te voy a cambiar. O la otra que usted puede hacer es orar por esa persona y que le diga al Espíritu Santo, cambia lo que tengas que cambiar en él. Por eso la unidad es tan importante, porque para que logremos esa unidad tenemos que rendirnos. Para que haya unidad como Dios quiere que haya unidad, tenemos que rendirnos. Tenemos que rendir nuestros gustos personales, tenemos que rendir nuestros pensamientos personales, nuestra manera de pensar muy personal, que a veces yo respeto su manera de pensar, pero no porque usted piense algunas cosas significa que eso es absoluto. Eso quizás puede ser algo para usted, pero no para mí. No sé si me explico. Si a usted no le gusta usar jeans rotos en la iglesia, porque usted dice que eso ofende a Dios, eso es un punto muy personal suyo. Así no le traduzcan eso al pastor. Porque... ¿Me explico? Pero la realidad es que por jeans rotos hay desunidad. Porque fulano tal se puso jeans rotos, ya no queremos apoyar al hermano, ya lo estamos juzgando, ya lo estamos criticando. Mire, yo viajo por muchos lugares y me da tristeza muchas veces ver, porque esto pasa mucho en la iglesia del Señor. Que vamos a una ciudad, por ejemplo, y hay un evento, por ejemplo, como el de esta noche, vamos a ponerlo acá. Haz de cuenta que esta noche hay un evento, ¿cómo se llama? Iba a decir Israel Adora, pero Siempre Fiel, Houston, Texas. Pero por ahí, digo, no quiero profetizar algo malo, pero Podría decir que por ahí hay unas cuantas iglesias que como no están de acuerdo mucho en las luces y en el show, y que eso es puro show, hermano, eso es pecado, el diablo, bla, bla, bla. Hay iglesias, y esto me tocó ver a mí en países y en ciudades, donde hacen un evento, esta iglesia hace su propio evento, se inventan una noche de oración, de ayuno, de liberación, yo no sé de qué, para que su gente no vaya a este evento, para boicotearle el evento a la gente. Y usted no sabe cuántos eventos yo he estado en que han sido boicoteados, no por los que no son cristianos, por las mismas iglesias, por nuestra misma familia. Ahí es donde el diablo está teniendo un festín y una fiesta, porque nos tiene a los cristianos completamente divididos. Hay una frase que dice, que he escuchado mucho, que dice: el ejército cristiano es el único ejército que se mata entre ellos mismos. Nos damos muy duro. Las redes sociales son una herramienta impresionante para criticar y para juzgar todo lo que las personas hacen. Y el diablo está ganando ahí una batalla muy fuerte, pero por eso para mí es tan importante decirle: tenemos que trabajar más en nuestra unidad. Y para que eso suceda, tenemos que rendir nuestras maneras de pensar, nuestras ideas. Mire, si no le gusta algo, pues hágalo a un lado y vaya y apoye. Y si no le gusta, si no le cae muy bien a esa persona, pues ore, invítelo a comer y haga a un lado las cosas, pero tenemos que fomentar la unidad. La oración de Jesús a su Padre antes de irse al cielo fue: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Usted quiere ver esta iglesia llena de latinos, que yo sé que va a suceder. Le puedo dar una sugerencia. Yo sé que hicieron, porque lo sigo en el internet, ¿verdad? Que hicieron lo de, ¿cómo era? Uno, la campaña. No. ¿Ah? Who's your one? Sí, ¿verdad? Me encantan eso es increíble. Pero hay otra táctica que le pudiera dar. Ame a la persona que tiene al lado. Respeta a la persona que tiene al lado. Haga sus baje la guardia. Y si hay alguien aquí en este lugar, porque no me diga que usted le caen bien todos los que están aquí, no se haga, o sea, seamos realistas. Por ahí hay uno que usted lo tiene medio atorado por aquí. Bueno, a esa persona usted deja el esfuerzo, es decir, lo voy a invitar a comer. Porque a lo mejor usted vio algo, escuchó algo, y en su mente usted se creó una película y ya lo bloqueó. Pero quizás usted se va a comer con esa persona y se da cuenta que era una bobería. Como dicen los boricuas, era una bobería, mano. Y se convierten en mejores amigos. ¿Eh? Tratando de buscar la unidad. Entonces, pilar de rendición, pilar de unidad. Termino con un acróstico. Muy rápido me voy a ir porque no quiero pasarme el tiempo. Hay un acróstico que le quiero dar, que son consejos muy sencillos de cómo adorar. ¿Qué debemos hacer para adorar? Y es la palabra adora. Si va a tomar notas, voy a decirle una explicación por cada letra de la palabra adora. Bien, voy a ir súper rápido. La primera es la A, que es para activamente tenemos que adorar. ¿A qué me refiero con esto? Dice el Salmo 103, versión Reina Valera, 1960, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Le digo algo. Ojalá existiera una aplicación, ¿verdad?, de worship leaders, no sé, ¿verdad?, on demand, para que cuando usted está triste, abre la aplicación, escoge tres canciones y le pica y sale un holograma y ahí está Job González. ¡Vengan, cantemos! Y usted ya como que se anima, ¿verdad? Todavía no existe eso. Mientras eso no existe, dice el Salmo 103 que usted tiene que hablarle a su alma. Porque usted está en la iglesia muy poquito. Allá afuera es donde está el mundo real. Allá afuera es donde están los trancazos y están los empujones y los cuchillos por la espalda. Y allá es donde uno está viviendo la vida. Y ahí es donde necesitamos constantemente decirle a nuestra alma: alma, deja de estarte quejando, deja de estarte renegando y bendice al Señor. Entonces adore activamente a Dios. No lo deje nada más para estas reuniones. Es bonito y lo hacen muy bien, por cierto, pero esto es un pedacitito nada más. usted va a tener que hablarle a su alma constantemente, decirle, ya deja de estar triste, deja de estar con temor. Yo sé que hay cosas que nos atemorizan y son reales, algún reporte médico, o se quedó sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero usted necesita constantemente decirle a su alma, alma, cálmate, relax y adora a Dios. Y adora a Dios. La D de adora es dirige con tu ejemplo. Sé un ejemplo, dirige con tu ejemplo. O sea, pensamos que los directores de alabanza nada más son los que están acá, pero todos los que estamos en este lugar, le digo a Luz, todos los que estamos aquí somos dirigentes de alabanza. ¿Cómo somos? Le voy a decir, mire, dice 1 Timoteo 4:12, también Reina Valera dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No porque usted no está en una plataforma y no tiene un micrófono, usted dice, yo no dirijo la alabanza. Usted no sabe cuántas veces hay gente que me ha dirigido a mí la alabanza desde allá. Yo estoy en una iglesia en Dallas, muy bonita iglesia, se llama Gateway Church. Y es en inglés, todo es en inglés. Yo nada más asisto ahí, yo no tengo ningún papel, ningún rol. Nos gusta ir nada más a sentarnos y aprender, que es por lo cual nos fuimos a Dallas, para sentarnos, dejar de trabajar en una iglesia y sentarme a aprender y a crecer, porque yo me estaba secando literalmente. Entonces, un día llegamos a la iglesia, la iglesia es parecida al campus principal de Champion y tienen un balcón y me gusta llegar a esta iglesia así porque como nadie nos conoce, son puro gringo, ¿ves? Los latinos no tienen ni idea de quiénes van ahí. Yo llego a la iglesia con mi gorra, cuando hace calor, con mis bermudas y me subo ahí arriba en la esquina del balcón. Nadie le importa que llegamos tarde, si llegamos tarde, no están, ay, el hermano Colo llegó tarde, wow. Nadie le importa. Nos sentamos por allá. Y entonces yo llegué y estaba ahí en el balcón. No tenía ganas de cantar. Pues sí, no tenía nada de ganas de cantar. Estaba cansado. No sé qué estaba pasando, pero yo no tenía ganas. Yo tenía mis manos así en la bolsa. Estaba la alabanza, la adoración. En eso de repente yo miro un poquito hacia abajo, hacia mi izquierda, hacia abajo, como dos filas. Y había un niño, como de 10 años, voy a decir. Un americano, güerito así. Este niño tenía sus manos levantadas hasta el cielo. Así estaba cantando y se movía y expresaba y cantaba. Y yo cuando lo vi, lo primero que sentí fue vergüenza. Me dio vergüenza. Dije, ¿cómo es posible que este niño está así? Y yo aquí con mis manos en la bolsa, el cantante, ¿verdad? El adorador, el ministro, etcétera, etcétera. Y ese niño ese día me dirigió una alabanza a mí. Yo saqué mis manos y dije, ese niño no me va a ganar. Así que ahí te voy. Y yo empecé también, ¿verdad? Y cuando menos pensaba, ya estaba yo conectado y adorando a Dios. Usted no sabe cuántos de ustedes pueden llegar a ser un director de alabanza para alguien más que llega a este lugar. No tiene ganas de cantar, no tiene ganas de adorar. Y usted, al momento de esto de adorar a Dios, lo va a inspirar a otro a hacerlo. Así que todos los que estamos aquí somos directores de alabanza. La O es para oración. Oración es adoración. Oración es adoración, no están separados. El salmista David, ¿verdad? Usted, muchos de los salmos que cantamos ahora, el Señor es mi pastor, ¿se acuerda de ese? En paz me acostaré, y así, para los boricuas. Bueno, aunque Daniel no es boricua, ¿eh? Él es venezolano. Y al lado de Carrie le digo, tú no eres boricua. Pero hay muchas canciones que sabemos que son salmos, pero eran oraciones. Algunas canciones que yo he escrito han salido de oraciones, de clamores, decir, Señor, ayúdame, rescátame, ¿qué está pasando? Yo pongo mi confianza en ti. Y le puedo platicar de un par de canciones que escribí estando con el Señor y de ahí surgió una canción. Pero la oración y la adoración están muy unidas. Entonces, si usted dice, es que yo no canto, pero yo oro, perfecto, usted está adorando a Dios con su oración. Recuerda la bondad de Dios. Recuerda la bondad de Dios. Dice el Salmo 103 en el versículo 2. Dice, alaba alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Yo le quiero decir algo rápidamente. Le quiero animar a que usted recuerde constantemente lo que Dios ha hecho en su vida. Como dice el Salmo ahí, no te olvides de sus beneficios. Se nos olvida rápido lo que pasó ayer, ¿verdad? Porque tenemos el presente aquí en nuestra cara, tenemos el problema aquí en nuestra cara, tenemos la necesidad, la enfermedad, y está aquí delante. Pero yo le quiero decir algo, La única manera que usted sabe y sabrá que Dios va a ser fiel el día de hoy, y Él va a ser bueno el día de hoy y mañana, es cuando usted pueda recordar lo que Dios hizo ayer. Yo hace 2 años renuncié a un trabajo por primera vez en todos mis años de adulto. Es la primera vez que yo no tengo un trabajo fijo, no tengo una entrada fija, un ingreso fijo. No tenemos seguro médico, pero hace 2 años yo renuncié. Era un paso que yo sentí que tenía que tomar. Me sentí retado de parte del Señor y lo hicimos. No fue fácil la decisión. Recuerdo que salí de la reunión de estas oficinas y tenía que llevar a mi hija Rebeca a un compromiso que ella tenía, y la dejé y me fui a estacionar por ahí para esperarla. Era una reunión corta y me estacioné por ahí. Acababa de pasar esta reunión que yo tenía con las gentes de este lugar. Yo estaba sentado ahí, me asusté de repente, me entró como miedo. Dije, Dios mío, ¿qué hice? Acabo de renunciar, ya no tengo seguro médico. Y especialmente acá ustedes, bueno, todos sabemos, ¿verdad? Lo difícil que es eso. No tengo un ingreso fijo. Ya no tengo el chequecito que llega cada 15. Y, Señor, yo confío en ti, pero sabes que ahí viene el 15, ¿verdad? Bien, bien. Ya no tengo eso. Y me empecé a preocupar. Como que me entró como que, así como sabes que dices tú, ¿qué hice? Ojalá pudiera regresar el tiempo unos 15 minutos para ver si lo... No. Tenía una reunión, pero no era nada importante. Pues mire, lo que sucede esto, que yo prendo el radio de mi auto y escuché una conversación de una mujer, de una pastora que le estaba diciendo esto a unas personas, pero parece que ella me lo estaba diciendo a mí, literalmente, me estaba diciendo a mí, faltó que dijera coalo. Ella dijo esto: la única manera que tú vas a saber que Dios es fiel hoy y mañana es cuando recuerdes que Dios fue fiel ayer. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Sí o no? Entonces, si Él te ayudó el día de ayer, si Él suplió tus necesidades el día de ayer, si Él te sanó, si Él cuidó a tus hijos, si Él cuidó a tu familia, ¿qué te hace pensar que Él no lo va a hacer hoy y que no lo va a hacer mañana? Él lo va a hacer, pero por eso tenemos que estar recordándonos, porque si no hacemos eso, los problemas nos succionan, nos sacan las fuerzas, nos roban nuestra atención, nos roban nuestra energía, nos roban a nuestro espíritu y nos roba el gozo, nos quita la paz. Y el enemigo está constantemente tratando de hacer que te olvides de lo que Dios hizo ayer. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero llega esa voz que te dice, Dios ya se olvidó de ti. Dios ya no quiere nada contigo. Y esa es una mentira. Que si Dios te ama ayer, Dios te ama hoy. Si Dios te perdonó ayer, Dios te va a perdonar el día de hoy. Y la última es la A. Y esta última es para alimenta tu corazón con nutrientes que vivifiquen tu adoración. Lo repito, alimenta tu corazón con nutrientes que vivifiquen tu adoración. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por esta razón les recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. En este verso, a mí se me hace interesante que esta persona le dice, te recomiendo que avives el fuego. No dice, Dios va a venir y va a avivar el fuego y va a soplar sobre ti y va a resurgir el fuego. No, dice, tú aviva el fuego. Tú toma la decisión de avivar tu corazón. Vuelvo a repetir lo de la aplicación. Ojalá hiciera esa aplicación, ¿verdad? Del pastor Eliel ahí que está 24 horas para avivar tu corazón y para decirte, ánimo, tú puedes, mi hermano, ¿verdad? A ver, abres la aplicación, estoy triste. Hay así diferentes tipos de videos para que te pueda animar porque estás triste, porque estás enojado, porque tus hijos están de rebeldes y sale ahí el pastor Eliel, ¿verdad? No existe eso. Tú tienes que avivar tu corazón. Aviva el fuego. ¿Qué estás comiendo? ¿De qué te estás nutriendo? ¿De qué te estás alimentando? Que está avivando tu corazón. ¿O de qué te estás nutriendo? Que está secando tu corazón. Porque le voy a decir algo, y lo digo otra vez con mucho respeto, pero eso le dejamos mucho peso a las iglesias y a los pastores. Y queremos que los pastores nos estén dando de comer todo el tiempo, ¿verdad? Y es que fui a la iglesia y no sentí nada. Y es que no me gustó la prédica o la música. Está bien, a lo mejor tú venías cansado porque yo creo que ellos hicieron un gran trabajo, pero no es tanto la responsabilidad del líder que está avivando tu corazón todo el tiempo. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Lo mismo con lo que comemos físicamente, ¿verdad? Si comemos mucho junk food, sabe rico, pero nos hace daño internamente. Hay cosas que hacemos, que vemos, que oímos, que aparentemente se ven rico o se escucha rico, yo que estoy en la música, yo escucho mucha música, me encanta escuchar música de todo tipo, pero hay momentos yo digo, esta música me está haciendo daño por lo que dice, entonces tengo que parar. Y hay momentos donde digo, yo necesito escuchar música que alimente mi espíritu. Y pongo esas canciones que alimentan mi corazón, que renuevan mi espíritu, que calman mi espíritu. Así que yo le recomiendo que alimente su corazón con cosas que vivifiquen su adoración. Amén. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de estar aquí, Señor. En este precioso lugar, con estas personas hermosas. Señor, yo te pido que tu palabra dé fruto. Te pido que tu palabra dé fruto, Señor. Que no salgamos de aquí nada más porque escuchamos algo bonito, pero que realmente podamos ver el fruto de tu obra en nuestros corazones para ser los adoradores que tú estás buscando, Señor. Gente dispuesta a rendirse. Gente dispuesta a rendir su corazón a ti, Señor. Quisiera terminar con esta canción. Si lo sabe, que lo pueda decir como una oración a Jesús. Dígale a él.
Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.